to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestro invitado y nuestra invitada. Es Colum Memes Perú Sarroche, ¿cómo estás?
Eso, bueno, estoy mejor que hace una semana estoy. Sí.
Bueno, poco a poco, ¿no?
Sí.
Poco a poco.
Los virus es lo que tiene.
Y en cuanto... Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo, bueno.
Osondo. Bueno, no tenéis que vosotros depender de un coche para entrar en Bilbao, ¿no? Lo digo porque 15 de junio se va a poner un poco más difícil si tenéis un coche antiguo, vamos.
Porque no queremos, ¿no? Yo vengo en metro, pero podría venir en coche, sí.
Te ha faltado decir, porque somos de Bilbao y no nos da la gana. O sea, en plan... No, a ver, yo personalmente a mí esto no me supone ningún problema, pues porque lo he dicho un poco de guasa, pero es verdad. Soy ciudadana de Bilbao y casi siempre, la mayoría de las veces, hago los recorridos a pie o en medio de transporte público. Pero bueno, a mí sí.
Al menos habrá que precisar exactamente lo que es esa regla, ¿no? Si se puede pasar o no se puede pasar, si se puede...
Yo, por ejemplo, no se puede pasar.
Si vengo de Luchana y tengo que coger a una persona en la Plaza Moyúa, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme en Basurto? Es que decir, yo creo que eso hay que especificar, ¿no?
Ya lo van a dar con detalle, pero de entrada no se puede pasar a esa zona de bajas emisiones.
Hombre,
con vehículos que sean de gasolina del año 2001 para atrás no se va a poder. O de 2006 con diésel para atrás tampoco.
Pero se supone, como decías tú, o sea, o por lo que yo he entendido...
También es verdad que un coche de 22 años no suele ser lo más habitual que esté todavía funcionando.
Pero aparte de eso, Coldo, a ver, que dentro de esto habrá una serie de especificidades relacionadas con, lógicamente, si la persona en cuestión que tienes que recoger es una persona que tiene movilidad reducida o vayas usted a saber qué. Entiendo yo que ese tipo de cuestiones se tienen que contemplar. Pero si no, vamos a acabar protegiendo el medio ambiente y desprotegiendo a los ciudadanos vulnerables. O sea, eso, lógicamente, tendrá su protocolo también.
Bueno, te daré detalles porque la semana que viene, el lunes, voy a hablar con la concejala. Te daré detalles. Pero luego también se habilitará una web y una página informativa y un teléfono, porque la gente tendrá que informarse de cómo va a ir todo esto.
Y con el tiempo se aprenderá, ¿no? Con el tiempo sabremos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero inicialmente va a crear mucha confusión. Yo, sí, en ese momento no sé ni los años que tiene mi coche. Por tanto, no sé si lo puedo utilizar.
No lo usas mucho.
O no lo puedo utilizar. Y después, sobre todo eso, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? A mí me parece que hay casos y casos. Hay casos en los que tienes a una madre inválida o imposibilitada.
Eso,
que vive en esa zona. La traes de casa el día de Navidad.
Sí, luego yo también he escuchado.
¿La dejas en Basurto y le coges un taxi o qué haces?
Sí.
O sea, yo creo que hay casuística muy, muy delicada, ¿no?
Y luego la gente que vive en una zona concreta supongo que podrá tener acceso a su propio garaje, porque entonces eso me parecería...
Sí, claro.
Pues eso digo, o sea, que hay una serie de especificidades...
Y luego hay invitaciones también.
Eso es.
Hay invitaciones para residentes, para comerciantes, para...
Eso es, yo he escuchado antes...
Para hosteleros, que tienen 6 invitaciones cada uno.
Eso es, que existía la posibilidad de...
Eso
o sea,
es.
Si eres comerciante o tal, o sea, que podías...
Tú invitas...
gestionar ese tema, ¿no?
A ver, que todavía estamos un poquito en hilvanes con este asunto, todo hay que decirlo, ¿no? Pero sí es verdad que poco a poco nos vamos a tener que acostumbrar.
De todos modos, o sea, yo pensaba cuando la primera vez que hoy, ayer creo que escuché la noticia, que era para todo Bilbao, pero no es todo Bilbao.
No.
Es el perímetro central.
Es toda esta zona central.
O sea, lo que es Deusto, lo que es Uribarri y otros tipo de barrios
quedan al margen.
No,
estamos hablando de lo que va entre puentes. Tú vas en Ecuri, etcétera, hasta Sagrado Corazón, cierras al puente del Arenal, etcétera, toda esta zona. Toda esta zona de Abando e Indautxu, y parte de Indautxu es lo que va a pillar el centro de bajas emisiones.
La impresión que tengo es que hay algo que hacer, porque la verdad
estamos obligados a hacerlo, ¿eh?
No, aparte de eso, desde el punto de vista legal, estamos obligados a hacerlo. Pero desde el punto de vista ambiental, algo hay que hacer, porque estamos llegando a cuotas verdaderamente pues que no son recomendables. Pero no sé si esta medida en concreto es matar moscas con cañonazos, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas mucho, mucho más urgentes, mucho más evidentes y mucho menos complicadas que montar un perímetro en la ciudad que en la que se puede el coche o no se puede el coche. Me parece que es matar moscas con cañonazos, en principio, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver.
Hombre, no sé, yo creo que puede crear problemas adyacentes cuando has comentado tú, ¿no? Que entonces, ¿qué haces? ¿Dejas el coche no sé dónde? ¿Coges el metro? Quiero decir, que esas zonas que no están en el perímetro, igual nos encontramos con un segundo problema, que es que se, como se dice en lenguaje coloquial, que se petan de coches que, o sea, que necesitan llegar al centro y lo que hacen es llegar lo más próximo al centro que pueden, ¿no? No lo sé.
Además, si los residentes pueden entrar, ojalá, ya se complica mucho el tema. ¿Cómo controlas el residente y no el residente sin...?
Bueno, se va a hacer, hay control, va a haber lectores de matrículas. De todas formas, también es verdad que luego hay exenciones, ¿eh? Porque, claro, la gente que está empadronada en la zona, gente que está de la zona, o coches que tienes de renting, etcétera. Bueno, todo ese tipo de exenciones van a existir, va a haber. Y luego lo que te digo de las invitaciones. Hay hasta 6 invitaciones, pero es que luego pueden extenderse hasta las 16, en función de la edad, por ejemplo, de los residentes. Porque en función de la edad y la movilidad, etcétera, van a tener posibilidades de...
Mira, hay muchos coches, hay muchos conductores que van sin seguro. Y sin embargo la policía no los detecta.
No se detectan.
¿Eh? Y eso sí que es grave. Pues fíjate, esta medida yo creo que detectarla va a costar más detectarla que llegar a ponerla en la práctica. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Sí, luego ya llegan los coches históricos, que también los hay, etcétera. Entonces están exentos, van a estar exentos.
Los coches históricos.
Sí, porque, claro, ¿no has visto tú algún clásico de esto de toda
la vida? Bueno, sí.
Claro.
De todas maneras, también un coche del año 2001, has dicho.
2001, claro. Estamos hablando de un coche con 22 años. Pues 22 años, si le has dado mucho un poco de trajín, se te cae a cachos.
Sí.
A ver, otros no, ¿eh? Otros están muy bien conservados.
Por eso digo que yo no sé claro, que el efecto positivo que va a tener esa medida me parece que es desproporcionado con las incomodidades que va a generar. Esa en concreto, ¿eh? Ahora, algo hay que hacer porque el ambiente hay que...
Bueno, como dice Coldo, también habrá que ver un poco, ¿no? A mí, digo, porque también os acordáis cuando la medida esa de delimitar la velocidad dentro de Bilbao, que luego yo ahora no sé cuánta gente la cumple o no.
Yo creo que la cumple porque la gran mayoría, porque es que tampoco se puede ir muy rápido. No salvo sé, en algunas vías muy concretas, no se puede ir muy rápido.
Yo alguna vez que he cogido un taxi me he acordado de la medida y me he acordado de la familia del taxista, porque realmente, bueno, pues hombre, pero quiero decir, pues seguramente es un poco prueba piloto, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que en la medida en que se ponga en práctica, pues se verán cuáles son los fallos y cuáles son las cuestiones que hay que mejorar o que hay que matizar.
A mí realmente me parece que es lo más relevante es que esto tiene que ver con la ley de cambio climático, que tenemos un objetivo para 2030 y que hay que cumplirlo, o sea, nada más, es que hay que cumplirlo. Luego ya, pues claro que podemos poner cada uno nuestras pegas, pero...
Ya, pero lo que quiero decir es que no sé si hemos comenzado por la medida más oportuna. Eso es lo que quiero decir.
Yo pues vamos que... tarde, si tenemos que haberla empezado
pero,
ya.
Pero bueno, no sé si esa es la medida más eficaz, quiero decir eso, que yo creo que eso no es la medida más eficaz, hay medidas mucho más eficaces, mucho más importantes y mucho más...
Sí, pero al final...
Más exigentes.
Porque... Bueno, luego lo que habrá que entrar en mucho detalle, pues aparte de los vehículos de emergencia, los históricos, los de personas con movilidad reducida también están exentos, o sea, es que depende.
Por eso te digo que...
Vamos a ver cuántos van a estar exentos.
Al final va a afectar a tres.
Exacto.
Bueno.
Sí, no, va a haber más exenciones que, ¿no?
Exenciones va a haber unas cuantas, ¿eh? Va a haber unas cuantas, pero bueno. Pero digamos que esa es una parte de la preocupación y sobre todo yo creo que tiene que ver también
con... ¿Y qué resultados ha dado esa medida en otros países y en otras ciudades? No sé, habría que ver qué experiencias han dado y qué resultados ha dado, ¿no?
Sí.
¿Dónde se ha puesto en práctica?
Bueno, a ver, en Madrid llevan ya mucho tiempo con una zona de bajas emisiones, ¿eh?
¿Y qué resultados ha dado?
Pues hombre, las multas que ha puesto la Comunidad de Madrid creo que se las ha tumbado un tribunal en buena medida. Se las ha ido tumbando el tribunal, los tribunales. Pero bueno, digamos que también, ¿no? A ver, son medidas, pues lógicamente si tú impides que coches contaminantes entren en una zona relevante de Bilbao, pues lógicamente te va a bajar la contaminación. Eso es indudable.
¿Pero cuántos coches va a haber de esas características?
No lo sé.
Pues eso es el tema. Es que cuantificar la medida.
Pues ya preguntaré cuántos son.
No preguntes, Coldo, por favor, que hay cosas más importantes que preguntar.
Bueno, hay que preguntar cuántos están previstos, ¿no? Más o menos, digo yo. Hombre, hay que tener una...
Yo luego hace tiempo que no vengo coche a Bilbao, porque me sale mucho más cómodo y económico venir en metro. Ahora, es verdad que es que si quedo con un amigo para ir al monte y lo tengo que recoger en la plaza elíptica, pues tengo que venir en coche desde mi pueblo, ¿no? Entonces, no sé, es que eso sí que me cae una extorsión.
No sé, seguramente igual son medidas más preventivas o disuasorias para gente que quizás utiliza en exceso el coche, ¿no? Quiero pensar yo. O sea, yo estaba pensando nosotros que la familia la tenemos un poco desparramada. Pues mis sobrinas, las Rabechu, habitualmente lo que hacen es aparcar en Archanda y luego o subimos los que estamos abajo en el funicular o viceversa. O sea, que sí, al final son, yo creo que seguramente van o tienden más a, a limitar ese uso excesivo de coche, más allá de que estamos hablando de coches esos antiguos, no con solera, sino antiguos en cuanto a la fabricación de veintitantos años, ¿no? Pero quiero pensar yo que tiene que ver más con eso, quiero pensar, con el tratar de controlar o gestionar un poco la cuestión de eso, ¿no? De personas que pues utilizan el coche de una manera desproporcionada, digo yo.
Ya. Yeah. Sí. No, bien, no te voy a decir nada.
No me refiero, Coldo, a ver, todos sabemos. O sea,
sí, pero
el coche
es que
el coche
me ha dejado la pregunta que me ha hecho Sebas, me ha dejado un poco descolocado. Digo, ¿a cuántos vehículos afecta? Yo creo que inicialmente a pocos. Inicialmente a pocos, ¿no? Porque, claro, si estamos hablando de un parque móvil, que es cierto que es mayor, pero claro, 22 años ya de coche son muchos años. 22 años de coche, 23, casi, son muchos. Bueno, pues vamos a ver a cuántos afecta inicialmente. Lo que pasa es que luego eso va en incremento, ¿eh? Luego va,
ya.
Luego va ajustándose ya. Por eso, que luego esto ya es otra cosa distinta. Dice algún oyente, pues como empiecen con especificidades del tipo de no sé yo, ¿para qué va a valer esa norma? Mal empezamos, si ni tan siquiera sabemos cuántos años tiene nuestro coche.
eso va claro. Para ti.
No, para él no, para todos. ¿Cuántos años tiene el coche? Bueno, está muy bien regular la circulación para la contaminación, pero lo que contaminan los ferries en Santurchi, eso nos importa. Eso está en dinero, ¿no? Dice, bueno. Dice, está bien el control de acceso de vehículos a Bilbao, pero supongo que rebajarán el impuesto de circulación, porque como su nombre indica, si no circulas, lo dejan puntos suspensivos.
Pues también es verdad, o sea, esa medida no...
Habrá que leer la letra pequeña, los dueños de parkings, hosteleros y comerciantes algo tendrán que decir en todo esto. Van a tener invitaciones. O sea, tienen exenciones que pueden invitar para que se haga así. Y dice, no sabéis cómo está la edad del parque móvil en España y las averías de motor por circular despacio. Dice, en España estas fotografías no sirven como sanción. Ah, se refiere a las fotografías de los radares y demás, porque es que el Tribunal de Madrid ha tumbado la mayoría de las multas impuestas. También dice otro oyente que intentar solucionar el problema del medio ambiente prohibiendo a cuatro coches viejos entrar en las ciudades es uno de los casos claros de postureo, dice este oyente. Dice, esta es una medida clasista, nada más. Que la chusma no entre en mi barrio, que Bilbao no quiere gente, perfecto. Sedes como Diputación, Gobierno Central, Samamés fuera, Arriaga fuera, Palacio Escalduna fuera, Guggenheim fuera. Lo que no puede ser es que vizcaínos, vascos, españoles, pagando impuestos para que yo tenga todo al lado de casa. Luego no vengáis que molestáis. Bueno, pues ya vemos las reacciones, pero que son habituales, pero también es verdad que porque falta también cierta medida de información. Y luego ya veremos. Sí es verdad, no sé si es clasista, pero sí es verdad que la tendencia es que es la obligación de que todo el mundo va a tener que cambiar de vehículo, si no es ahora, más adelante, un poco, en breve tiempo.
No, pero yo quiero pensar que eso no tiene que ver con el tema clasista o no clasista,
¿no? No, yo también, espero que no. Yo por eso he dicho que para mí lo relevante es la ley de cambio climático.
Eso
para mí lo relevante es eso.
O sea, quiero pensar que
habrá
es algo...
que ver luego el impacto, realmente, cuánto realmente se está reduciendo la contaminación.
Quiero eso pensar sí. Lo que estamos comentando, que es algo que se pretende hacer en aras de una mejora a nivel ecológico, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Vuelve el programa de visitas guiadas Bat Batean Galdames. Conoce su patrimonio e historia. Un ciento de palabras para Galdames o la cultura del pan. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de mayo. Y al finalizar cada visita, choripán y chacolí. Infórmate en galdames.eu o en el 94-610-4930. Galdames es agutxera, anima zaitez.
Bilbolamp, en el antiguo seminario de Derio, ofrece una promoción excepcional por jubilación. Hasta agotar existencias, descuentos especiales de hasta el 50% en todas las lámparas, focos, apliques y elementos de iluminación. No dejes pasar una oportunidad única en Bilbolamp, solo abierto de martes a sábado de 10:30 a 1:30. Recuerda, en el antiguo seminario de Derio. Para más información, bilbolamp.es o en el teléfono 94 454 0000.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Ven al Casco Viejo. Celebramos Azpicaleac Fashion Week. Desfiles, talleres, jornadas, sorteos de vales de compra, gastronomía y cultura. Hasta el 11 de mayo, Azpicaleac Fashion Week. Colabora el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Escolumbe, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
No, que estábamos aquí. Hace arrancar que se dice, que he dicho, tal cual, que flipa colores con la canción de Eurovisión.
¿La canción de Eurovisión?
La canción que presenta España Eurovisión.
Sí.
¿La habéis oído?
Sí.
Pues ya alucino, o sea, lo siento, debe ser esto, eso sí que debe ser cosa de la edad.
Yo no le he ido, únicamente he visto a los cantantes. Joder. Con sus vestimentas, y también alucino, sí.
Pero el otro día que estaba yo soy muy de radio y tal, bien sabes tú, Coldo, y estaba sonando por la emisora y tal, y yo decía, o sea, me has perdido, no sé, es que esto tiene que ver con el buen gusto, o sea, ya no tiene que ver con...
Yo como estoy descabalgado de esas tonterías de festivales y eso...
A ver, no sé, tonterías o no, o sea, a mí... ciertamente, que tampoco soy una entendida en música, pero sí me gusta la música y me gusta de muy diferentes tipos, ¿eh? O sea, no es que digas, no, es que esta mujer es de gustos de música clásica, no. Y yo no puedo entender. O sea, que se haya convertido en un festival en el cual lo más grotesco y lo más sea lo que vende. O sea, no lo puedo entender. Bueno, no lo puedo entender, sí, yo creo que va un poco en consonancia con el funcionamiento.
Es la sociedad que tenemos, ¿eh?
Eso es. Ah, bueno.
O sea, que a ver.
Pero a mí.
A ver, no. Si ahora vamos a echar. Vamos pero a empezar. ¿Cuándo? Yo sabes lo que pasa, que en esta situación.
A mí no deja de parecerme, o sea, un espanto. O sea, yo me acordaba de yo qué sé, me da igual, de Basiel, de Ava, de. Que me da lo mismo. O sea. Pero dices tú, pero aquí, claro. ¿Dónde queda la calidad?
Emocionales.
¿Dónde queda la calidad musical? Vale.
Bueno, vais a hablarme de eso, de verdad.
Sí, pues hombre, no sé. Yo en vez de hablar de los políticos que están todo el día igual, pues ¿qué quieres que te diga?
Todo el día igual, no, están peor.
No, que estamos nosotros todo el día con los políticos en la boca.
Vale. Yo estoy muy cabreado con eso. Estoy muy cabreado con los políticos.
¿Con los políticos o con los oficiales?
No, porque ayer metí horas viendo la comisión de Ábalos en el Senado y alucino que haya senadores que vayan a la comisión a hacer preguntas y no se hayan leído ni el sumario. No sepan ni de qué tienen que hablar. Uh-huh. O que de repente suelten bulos porque lo único que van a hacer es, a ver, van al sesgo de confirmación, van a confirmar lo que ya saben, lo que quieren pensar y punto. Y dices, pero ¿cómo es posible que tengamos este nivel? ¿Cómo es posible que tengamos este nivel?
Igual lo mejor es mandarles a la televisión también.
Yo alucino, es que alucino, de verdad, ¿eh? Alucino en colores. Y me pone cada vez más nervioso y me preocupa mucho porque se degrada políticamente lo que está sucediendo. A ver, pero desde un ministro que es capaz de decir que el presidente de un país toma sustancias y no sé qué, que no, desde un ministro que dice esas barbaridades, esas tonterías, a luego a la respuesta que te llega de un país que bueno, están...
Que pero si eso no sucedió en la comisión de...
No, pero que digo...
Estás hilando un poco...
Digo, estoy hilando todo.
Las diferentes noticias de estos últimos días.
Yo en la comisión de investigación, es que me parece que como eso solamente son postureos, me da igual. O sea, que allí no importa... Tiene razón Ábalos, que allí la gente va a hacer el relato, su relato. Quiere simplemente tener su relato.
Sean los políticos.
Ya está.
Eso ya lo saben.
No, y punto.
Antes
no
había aquí Diego Esteban, también aquí las comisiones de investigación, pues porque claro. no tienen la misión de investigar, de clarificar el tema, sino de de discutir.
Que
discutir,
no, pero tú vas a hablar.
De emigrar, al contrario.
¿No? A ver, tú vas a hablar de lo que dicen. La trama del caso Koldo. Vale, vale. Preguntas por el del caso de Elci, las maletas, no sé qué. Dices, pero bueno, pero hija, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que pretenden ustedes buscar? Bueno, pues eso pasó en una comisión de investigación. ¿Qué significa eso? Pues que al final la gente sale con la sensación de decir, esto es una tontería.
Pero lo mismo pasa en el Parlamento.
¿Y en el Parlamento? Igual, igual.
En la comisión del Parlamento. Digo,
sí, sí. En el Congreso, dices.
El Congreso,
cuando,
sí.
cuando llegue será igual, exactamente igual. Gente sin preparación preguntando por la nada. ¿Para qué? Para simplemente confirmarse en lo que ya pretende. Mira, pero mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer se convocó una manifestación por parte del Partido Popular. Está en su derecho de convocar una manifestación o las que quiera.
¿Pero no, había, no han convocado otra para el fin de semana? ¿O?
El día 26 de mayo tienen una convocada. Temas sobre los que se convoca la manifestación. Una ley de amnistía no aprobada en el que se aprobará en el Congreso. Una ley de amnistía que se aprobará. El segundo argumento, los bulos de Sánchez. Que los tiene. No voy a decir que no. Pero creo que hay que repartir la gracia a todos. Y la tercera es por las sospechas de corrupción del gobierno y su entorno. Y dices, a ver, oiga, ¿cómo puede ser una manifestación por las sospechas de corrupción? Eso es infantilizar a la ciudadanía. O sea, eso es sacar a la gente y crisparla y sacarla a la calle porque sí. Sebas, ¿me dices que es normal?
No. Lo que pasa es que también... O sea,
yo repito, la gente tiene derecho a convocar lo que le dé la gana. Pero, hombre, póngale usted un poco de fundamento. Me daría un poco de vergüenza hacer un planteamiento de esas características. Tenga un poco que tenga un poco de sentido, ¿no? De fundamento real. Pero bueno.
Y pasa que no es la única ni la primera que se hacen de
esas. Que no. O sea, por desgracia, no es la única ni la primera, ¿no? Tienes razón.
Y no solamente un partido, sino también de otros partidos.
No les culpo a nadie. Lo único es porque esta la acaban de presentar ayer. Y claro, presentan tres argumentos en los que dices, pero oiga, que no se sostiene ninguno de los tres. No se sostiene ninguno de los tres, porque por la amnistía ya lo hicieron en su día. Por los bulos de Sánchez, dices, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué me está hablando? Si ayer por la mañana estuvo mintiendo el presidente del Partido Popular en una entrevista en la radio. Que le preguntaron por el Consejo General del Poder Judicial y decía que era culpa de Sánchez. Que el PP siempre ha aprobado el Consejo. Es mentira. Se lo bloquearon a Felipe González. Se lo bloquearon a Zapatero. Se lo han bloqueado a Sánchez. Dices, oiga, ustedes solamente aprueban cuando están en el gobierno.
A ver, no, o sea...
Y dices, pues bueno, ¿qué? Y dices, vale, pues bien, pues vale, nos quedamos con esto.
A ver, a mí este tema me preocupa seriamente.
A mí me preocupa
seriamente,
muchísimo, me preocupa,
o sea,
un montón.
Más allá de todo el, entre comillas, circo de hace una semana, 10 días, a cuenta de la carta de Sánchez, de sus declaraciones sobre eso, que la política está enfangada. O sea, la realidad es que un porcentaje importante de partidos o de representantes políticos están metidos en esa dinámica. Y a mí eso me preocupa. O sea, porque me parece no hace ningún favor a la democracia y arrastra a un montón de personas, me da lo mismo el signo, porque hemos dicho la convocatoria del PP, o como decías tú, Sebas, puede ser de otro partido, pero es que al final está arrastrando a un porcentaje importante de la ciudadanía a unas reacciones que tienen poco, en mi opinión, de racionales y mucho de viscerales. Y yo no creo que eso es bueno para una democracia. No, o sea, no lo creo, no. Evidentemente no lo es, no lo es. Y me parece preocupante. Entonces yo ya no sé, o sea, la declaración tan rimbombante de Sánchez diciendo, ¿no?, como si fuera él el adalid que va a salvar a la política y la va a sacar del fango, bueno, pues muy bien. La frase, estupenda. Pero la realidad es que no solo nos salimos del fango, sino que cada vez estamos más enfangados. Y a mí eso sí me parece preocupante para una democracia.
Sí, sí. Sebas.
No, sí, estamos todos en acuerdo en que la política en este momento ha llegado a unos límites pues raros, que para nuestra edad, pues que hemos conocido otro estilo de hacer política, pues añoramos una política más dialogante, más concordia, más racional, más respeto al contrario, más... Eso lo anhelamos, pero esa sociedad no sé si está en esa sintonía, ¿no?
No sé, yo siempre me suelo remontar yo a lo que la sociedad representa. Cuando Nicolás Carr en un libro dijo ¿qué nos hace Internet? Y dijo superficiales. Creo que la sociedad se ha ido superficializando, somos muy dermatológicos ya prácticamente, estamos a flor de piel y sin más.
Pero mira, otra manifestación...
Y claro, dices, ¿y qué ocurre? Pues que la política ya no profundiza.
Otra manifestación de esta característica de la sociedad son los programas televisivos. Los programas televisivos en la mayoría son vomitivos.
Sí, es horrible, sí.
Son vomitivos,
pero... He de reconocer que son horribles.
Pero la mayoría...
Que sí.
De unas cadenas y de otras.
Sí, sí.
Se permiten tacos, se permiten obscenidades, se permiten disputas, se permiten insultar al contrario... Y después, pues eso se trata de la sociedad, quiero decirte, pero también, o sea, después de esa crítica tenemos que criticar muchas de las manifestaciones.
Sí, hombre, a ver, yo no tengo ninguna duda, y sabes que no tengo ninguna duda, pero bueno, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, yo siempre digo que están en las barricadas, son empresas de comunicación, y están en las barricadas, están todos de parte. No tienes más que observar más o menos lo que tú dices de los programas de televisión. Tú miras ahora, por ejemplo, programas que se supone que son informativos. Mentira, son de infoentretenimiento, no van a informar, van a entretener, a lo sumo. Y luego van a posicionar a la gente. A mí, por ejemplo, un programa que trata la información y pone dos chistosos para que en mitad de la información te cuenten un chiste, pues lo que hace es degradar la información. Sí. La degrada, la banaliza. Banaliza. Y luego no solamente eso, sino que luego tienes que ver un poquito. Ayer, por ejemplo, estuve escuchando algunas tertulianas y tertulianos que son mentirosos compulsivos. Mienten. Están mintiendo cuando hablan. Están solamente trabajando de parte. Van a trabajar de parte, cobran por eso. Y luego se van cambiando de cadenas unos para otros, se van cambiando las cadenas. Y eso no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del dueño de la cadena, que acepta eso, o que lo propicia.
Pero hay, en lo que estás comentando tú, Coldo, para mí, bueno, hay dos problemas. Por un lado, que la audiencia que les escucha, y no les estoy criticando, estoy describiendo. No solo que les avala, sino que acaban convenciéndose de eso que escuchan. Y por otro lado, que estos tertulianos que tú comentas, que son mentirosos compulsivos o a medias o lo que sea, bueno, pues quiero decir que si rascas un poco, ellos hablan, o no es que hablen, pero el famoso tema de la posverdad. Que, o sea, a mí hay palabras que no dejan de alucinarme. ¿Qué es una posverdad? Me explico, ¿no? Hay que decir. Entonces ya no estamos hablando de mentir descaradamente, sino una posverdad. Y al final me encuentro con un montón de noticias... que no son noticias, que tienes que ir a las fuentes y rascar. Pero ¿cuál es el problema? Pues que la mayoría de la gente no lo hace. Pues porque da por hecho que lo que escucha, más o menos puede ser de un sesgo o de otro, pero que es noticia real, ¿no? Y yo sí creo que ahí también, en ese tema también, pues nos hemos ido devaluando socialmente o informativamente. Yo sí lo creo. Que cada medio de comunicación o muchos medios de comunicación sirven a un amo, a la mano que le da de comer, eso ha sido toda la vida de Dios, como decía mi madre.
Sí.
Pero claro, de ahí a lo que algunos tú comentabas, esas pseudo noticias, pues esto es un fenómeno relativamente
sí, mira, pero yo por ejemplo
nuevo, ¿no?
Con algo que estaba comentando antes sobre el nivel de los políticos que decía también Sebas, ¿no? Dices, ayer yo, por ejemplo, escucho que van a buscar declaraciones de gente que no tiene relevancia ya a estas alturas. Dime, Esperanza Aguirre. ¿Quién es Esperanza Aguirre? Una señora que tuvo en su día cargos y poder y ya no tiene nada, es simplemente una referencia y la van buscando por la butad que pueda decir en un momento determinado. Y le preguntan, oiga, ¿usted qué opina de Óscar Puente? El ministro pues tiene que dimitir porque ha faltado al respeto a un presidente en Argentina que representa a la mayoría de los argentinos. Vale, Esperanza. Vale, te voy a comprar el mensaje. ¿Qué hacemos con Ayuso, que le llama hijo de puta al presidente del gobierno central? Y que encima tu partido hace camisetas con me gusta la fruta. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacerle dimitir a Ayuso? ¿Expurgar a medio partido? ¿Qué hacemos? Es que eso es lo que me preocupa de la política, que no hay coherencia tampoco.
No,
hay mucho cinismo.
No la hay.
Hay un cinismo brutal.
No.
Y eso me preocupa muchísimo a mí.
Bueno, claro. Pero eso es en parte es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tenemos que asumir que vivimos en una sociedad de esas características. La sociedad líquida, la sociedad de la posverdad, que decía Colombe, tiene esas características. Tenemos que saber vivir en esa sociedad, tenemos que ser testigos de cierta racionalidad en esa sociedad. Tampoco podemos ahora lamentarnos y volver a decir, no, la sociedad medieval o la sociedad de hace...
No, yo no voy a reivindicar ninguna sociedad porque todas han tenido sus problemas.
En una sociedad en la que esas características son dominantes. Bueno, tenemos que saber tener el tipo en esa sociedad.
Yo reivindico solamente educación y urbanidad.
No caer en la trampa que cae la mayoría de la gente.
Yo reivindico educación y urbanidad. Pues y eso... Educación me refiero al respeto, ¿eh? No va a pedir ya ni siquiera a nivel intelectual.
Eso es una característica de esa sociedad, ¿eh?
Sí, por eso digo.
Está sistematizada con la sociedad líquida en la que no hay principios estables, de principios que hay que respetar de por sí.
Bueno, yo creo que eres muy generoso diciendo que la sociedad es líquida. Yo creo que es gaseosa ya.
Gaseosa, sí, yo también.
Creo que hemos pasado a un estado todavía menos...
Sí, yo creo que vamos a descubrir incluso un cuarto estado.
Sí, sí, pero estamos ya en una sociedad... Somos una apariencia de sociedad.
Bueno, de todos modos...
De todas formas, yo te voy a decir una cosa, que me parece muy bien. La gente tiene todo el derecho a hacer lo que le parezca adecuado. Ayer leí un informe, era un informe del Instituto Elcano, donde hacía referencia a que ya más de... ¿cuánto eran? 2/3 partes de la ciudadanía se entera y de las noticias por las redes sociales. Me hago cruces. Mira, yo comprendo que igual nosotros somos unos desastres, puede ser, ¿no? O que tenemos sesgos. Pero lo de las redes sociales ya es como para preocuparte. O sea, que el cuñado te mande un WhatsApp y digas que estás enterado...
No, pero bueno, yo creo que también tiene que ver con lo que acabas de comentar de las redes sociales, tiene que ver también con las características que decías tú de la sociedad actual, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no ya a mis chavales, sino a gente de, yo qué sé, 20 y pico años, digo mis chavales, que tienen 13.
Hablo de edad adulta ya.
Bueno, o de edad adulta, pero de cualquier manera, están más acostumbrados a las redes sociales que a lo que pueden ser los medios de comunicación habituales, ¿no? De cualquier manera, yo lo que iba a decir, yo no creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue diferente.
Diferente,
y tuvo sus cuestiones positivas y sus cuestiones negativas. Pero es que igual a veces, y en este caso que estamos comentando, pues igual hay que rescatar algunos de los modos de hacer de el tiempo pasado, no tan pasado, ¿eh? Pues yo que sé, estoy hablando de hace 30 años, por decir algo, pues porque sí tenían trazas mejores que los actuales, ¿no? Sí. Y a mí me parece que no hay que desecharlo porque sea antiguo, sino que lo bueno sería aprender de eso de positivo que existía hace 30 años y que ahora pues parece ser que se está liquidizando o gasificando, ¿no?
¿Qué dices, Sebas?
No, estamos dando vueltas a la misma peonza, ¿no? Quiero decirte, vamos a ver, que es un ejemplo más, ¿eh? Que Sánchez elija para responder a Feijó, al ministro actual de Transportes, en aquella discusión de esto...
En la sesión de control, sí.
Pues está dentro de esa misma lógica, ¿no?
Está, o sea, dentro de la estrategia.
Sí. Entonces, quiero decirte que eso ha calado hasta esferas muy importantes de la política, ¿no? O sea, la política de enfrentamiento, la política de ridiculización del contrario, eso ha calado en esferas muy importantes de la política, ¿no? No es únicamente ya en un programa de televisión que ya, por la influencia que tiene, es grave, sino que está ya en esferas muy importantes, ¿no?
Bueno, yo me voy a quedar con una... Bueno, voy a seguir pensando que estamos en una burbuja aquí nosotros, ¿no? En cuanto a las relaciones de los políticos. Una burbuja. Vamos, aquí no tenemos tanta maldad como
no conviene las burbujas, Coldo, ¿eh? Hay que asumir el reto de vivir en una sociedad como es.
Que sí, pero te quiero decir, burbuja, que aquí no creo que tengamos por ahora...
En Euskadi, Euskadi,
los grandes problemas, sí, que tenemos fuera de Euskadi, que hay fuera de Euskadi. No hablo de eso. Aquí los políticos, bueno, pues más o menos mantienen...
Yo estoy de acuerdo en eso.
Mantienen cierta cortesía. Es decir,
yo sí lo creo, sí lo creo.
Si empiezas a arañar, sí que es verdad que puedes encontrar algo de óxido, pero normalmente... Bueno,
en la campaña electoral ha habido bastantes bulos, ¿eh?
Pues, pero bulos ya no te puedes salvar de los bulos.
Bueno.
Sebas, de los bulos...
La campaña electoral de hace 15 días ha habido bastantes bulos graves.
No podemos salvarnos de los bulos.
No, pero eso te digo, tampoco.
Pero
estamos
bueno,
en una burbuja relativa, si quieres.
Una relativa, vale.
Burbujas de amor, como Jalis Guerra y 440.
Bueno, algún oyente a que estaban con los temas anteriores dicen: cuando llamen al fontanero para hacer el baño, una fuga a la calefacción central que se ha producido, ¿quién va a ir? No me pienso comprar una furgoneta eléctrica para trabajar. Dice: ayudas reales. Dice: para no contaminar el centro, los que vienen en coche de fuera los dejan en los barrios. Y esos barrios no se contaminan.
Claro, es lo que he dicho antes. Que Deusto, Uribar y tal. O sea, todos los periféricos de la zona esa delimitada, pues no sé.
Y dice otro: ¿qué pasa con la nacional que pasa por Ortuella? Dice: ah, bueno, luego hay otros. Lo de Eurovisión también. Dice: lo más grotesco es que participe Israel.
Bueno, sí,
Eurovisión es Eurovisión ha sido siempre un elemento politizado, absolutamente politizado.
Sí, pero una cosa es que sea politizado.
Te recuerdo que el año pasado ganó Ucrania. ¿Eh?
Que bueno, yo no, o sea, pero yo estoy hablando de que ahora es grotesco.
Bueno, sí.
Grotesco, no bueno, politizado.
Una persona que reconoce en público que habla con su perro muerto, que está a la derecha de Dios y que le ayuda a tomar decisiones de gobernabilidad, cuanto menos se está medicando.
Sí, hombre, pero problema, igual hay que decirlo.
El problema está igual hay que decirlo.
Eso si es, eres político, una cosa es sospecharlo.
Sí, sospechar, puedes sospechar lo que te dé la gana. Yo también sospecho muchas cosas.
Exacto.
Y de él ni te cuento cuentas. Bueno, y después dicen que los políticos...
Y sobre todo, perdona, y sobre todo igual no hay que decirlo si eres ministro o si tienes un cargo importante.
Sí,
¿no?
Sí, que hay una parte de fair play que tienes que mantener. Otra cosa luego la opinión que
eso
te pueda
es personal,
dar.
Tomándote unos chiquitos.
Porque aquí dice el oyente que igual se está medicando. Si el problema está que igual no se está medicando.
También.
Ese es el problema, que igual. Bueno, pues ver, pero no, ahí de repente te van a poner el freno y te van a decir, cuidado, cuidado, que hablamos de salud mental. Vale, pues tienes razón, no voy a entrar en ese detalle. Bueno, hace tiempo que se está perdiendo el sentido de las manifestaciones. Ahora hace huelga y manifestación hasta los porteros automáticos. Culpa de partidos políticos y sindicatos, dice otro oyente. Otro dice, falta que terminen a tortas como otros parlamentos europeos. Pues algunos pues estuvieron... No es la primera vez. Hace poquito ya un parlamentario en la Comunidad de Madrid le dijo a uno, ven aquí, a ver si tienes... Para decírmelo a la cara, Y se lo dijo un señor. Dices, bueno. Dice, ¿sería posible hoy en día una hora de máxima audiencia de televisión pública, unos programas, y me trae aquí, que me trae? A uno de Javier Gurruchaga, el bonsai del presidente, o en el loco de la colina, dice Jesús. Dejé el loco de la colina. Pues no, pero yo recuerdo que en su época La Clave, por ejemplo, que fue una de las referencias...
El loco de la colina con La Clave.
No, no, pero La Clave, por ejemplo, que fue uno de los programas de referencia, no era un programa muy seguido, ¿eh?
Ah, no sé.
No, en cuanto a audiencia, ¿qué ocurre? Que era la única televisión que había. Entonces, claro, la gente lo ponía, pero te digo que aquí los programas de máxima audiencia son Sálvame, en Euskadi, por ejemplo, cuando llegan los conquistadores estos.
Bueno, y en su día era un 2-3,
ese tipo de, sí,
que era entretenimiento.
Entretenimiento puro, o sea que, no. Y Telecinco ha sido líder de audiencia en Euskadi durante mucho tiempo, ¿eh?
Así que
con basura pura y dura, o sea, basura. Porque lo que vemos ahora en política, en tertulias políticas, no es más que el sálvame del corazón pasado ahora a la política. Sí. Hemos pasado a la política. Dice, en ETV2 se emitió un concurso en el que no se permitía una sola palabra subida de tono o malsonante. Hubo un concursante que iba en cabeza al que se le escapó un improperio muy malsonante y el conductor del concurso lo descalificó de inmediato. Ese concurso no se volvió a emitir a partir de entonces.
Claro, bueno,
muy triste.
Digo.
A ver, en ETV han contratado durante mucho tiempo para programas de estos de máxima audiencia a gente que lo único que va a decir era blasfemar. Voy a utilizar la fórmula de blasfemar.
Sí.
Que solo ayudan a blasfemar, nada más. Tienes mucha razón. Menos tú, Coldo, que eres muy coherente y claro. No, que soy una contradicción con patas. Lo tengo claro también yo. Que de vez en cuando me despisto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras, más el bono Basauri. Óptica Lázaro, en Madrid 8 Basauri.
El 9 de mayo, Día de la Cuestación, la Asociación contra el Cáncer sale a la calle en Bilbao, margen izquierda y Guecho, para apoyar a las personas con cáncer y sus familiares e impulsar la investigación. Todas contra el cáncer.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Se buscan tapiceros y tapiceras capaces de darle color a su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Txakolin Museoa txakolin guneak 10 urte bete ditu esperientzia ahaztezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri, gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bisita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolin gunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí los oyentes están ahora con los programas, claro, dice, el programa El Conquis de TV es uno de los mayores bodrios televisivos, dice un oyente, ya.
Sí, sí, bodrio.
De una cadena pública, ya, pero mucha gente lo ve,
La Isla de los Deseos tampoco se queda atrás, ¿eh?
La Isla de los Deseos, no sé, es que ni lo he visto, o sea, lo he visto así.
Yo ese lo he visto. Que conste una cosa. He visto un.
Intento hacer esfuerzos por ver parte de los programas para luego poder criticarlos. Para que no me digan, no, estás hablando sin conocer.
Sin
intento verlo.
De causa.
Intento verlo, pero es que me cuesta muchísimo, la verdad. Me cuesta mucho. Sí, yo estos afanes de superación, de conquistador y esto, bueno, ya no me hacen gracia. Cada vez me hace menos gracia. Y ya te digo que ahora me centro mucho en lo que es la crónica política, pero en la crónica política estoy un poquito hasta el gorro de los estómagos agradecidos. Estoy un poquito hasta el gorro. Y hay muchos.
Que sí.
Hay muchos ahora mismo, en estos, por desgracia. Si un programa en prime time lo ven 3 millones de personas y el país tiene 47, quiere decir que solo una minoría ve ese programa. Ya, sí, hombre, proporcionalmente sí. No vamos a engañarnos, proporcionalmente también es así, ¿no? Pero bueno. Oye, por cierto, el Escolumbe, que el otro día estuvo haciendo una referencia, hacíamos una referencia al bullying. Tú, ¿cómo estás en el teclado? ¿Cómo percibís ese asunto, por ejemplo, vosotros en un centro escolar?
Bueno, a ver, o sea,
¿hay protocolos de seguimiento?
Sí, hay protocolos de seguimiento. Y hay diferentes, en mi centro en concreto, pero yo diría que en prácticamente el 100% de los centros, hay diferentes medidas o posibilidades de abordar y de trabajar el tema, ¿no? Ah, es un tema serio, por supuesto. Es un tema serio. Yo distinguiría, pues porque muchas veces se cataloga de bullying y parte del protocolo es ese, el escarbar, entre comillas, se cataloga de bullying cosas que son pues una pelea entre chavales. No le estoy quitando importancia al tema, pero sí me parece que hay que contextualizarlo. Quiero decir que chavalillos según de qué edad, los míos, por ejemplo, de 13 y tal, pues muchas veces son cosas de que me ha dicho, que le dije, que le dejé, tipo Susanita la de Mafalda, que suelo decir yo, ¿no? Pero hombre, claro que es un tema serio. Y claro que es un tema que hay que, pues primero, hacer un trabajo de prevención. Trabajar mucho con los chavales y chavalas, pues cuestiones relacionadas con el respeto, la convivencia. Yo tengo un mantra, que siempre les digo. Yo no os pido que seáis súper amigos los 30 de la clase, pero sí que os respetéis y que os tratéis de una manera humana y tal, ¿no? Me miran con cara como diciendo, tienes razón. Luego el día a día, pues te dice otras cosas, ¿no? Porque son chavales y chavalas de la edad que tienen. Pero bueno, primero hay que hacer un trabajo de prevención y segundo, por supuesto, pues de detectar y parar cualquier tipo de cuestión en ese sentido. Es difícil porque a veces los más graves, que nosotros por suerte graves no hemos tenido así, pero es difícil porque muchas veces esos quienes acosan son muy listos y lo hacen de manera muy sibilina y son los que más cuesta detectar. Y en el tema del bullying también hay que trabajar mucho pues esa mayoría silenciosa que ni se posiciona a favor de la persona que está sufriendo, de la víctima, ni en contra, ¿no? Sino que sencillamente deja hacer. Y normalmente en el trabajo de prevención se intenta, pues eso, ¿no? Sobre todo educar para que aprendamos a no ser mayoría silenciosa que consiente actitudes que son pues absolutamente insostenibles.
Ya.
Eso te puedo contar. Pero básicamente sí, o sea, a mí me parece un tema serio.
Sí, no, hombre.
Lo que pasa es que es lo que digo, o sea, hoy en día cualquier chaval, es que a mí esto me ha pasado, viene y me dice, es que no sé quién me hacen bullying. O sea, y es una palabra, que son palabras que a fuerza de usarlas les quitas el significado. Entonces yo me siento y digo, a ver, ¿qué es lo que me quieres contar? Igual ha sido, pues, la típica, hablando así en plata, la típica chorrada con un compañero que... ¿Me explico?
Hombre, yo creo que las situaciones, sí, las graves, cuando son...
Claro, pero quiero decir, pero es que con ellos mismos tienes que contextualizar.
Muchas veces las graves son indetectables hasta que, por desgracia, son irreversibles.
Eso es.
Y el daño está causado.
Ese es el problema.
Un problema muy, muy grave con eso. Pero bueno,
pero hay que contextualizar con lo que me refiero, porque al final, de tanto utilizar ciertas palabras, pues han perdido el significado. O se utilizan de una manera, bueno, pues demasiado generalista. Es como lo de... yo tengo chavales que vienen y me dicen, es que tengo un ataque de ansiedad. Y le miro y digo, a ver. Y lo que me está contando es los nervios que tienes antes de un examen que hemos tenido todos y todas toda nuestra vida. Porque te ha pillado el toro y te falta un tema de estudiar. Y digo, vamos a ver. O sea, un ataque de ansiedad no es eso. O sea, lo digo con todo el respeto, precisamente, ¿no? A lo que es la ansiedad, a lo que es el bullying, a lo que es cualquier otra situación a nivel psicológico que, bueno, pues que es dura y que es difícil. Pero vamos a llamar cada cosa por su nombre, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué... Bueno, erradicar estas cosas, pues bien. Pero es que algún oyente que decía que ahora cree que hay más bullying que hace 50 años.
No, lo creo.
No, yo creo que ahora se denuncia más.
Eso es.
Y se detecta más.
Eso es.
Y se detecta más, ¿no? Porque yo también recuerdo, mirando atrás también recuerdo.
En el cole, lo que pasa es que igual en ese momento te das cuenta, pero tú echas la vista para atrás y yo sí me acuerdo.
Y dices, aquellos, ¿cómo le trataban a este?
Eso es, chavales o chavalas que de manera sistemática machacaban. Pues me da igual, al que era... Porque era gordo, porque era bajito, me da lo mismo, porque tenía gafas. Bueno, a mí me tenía masacrada, lo que pasa es que al final, no quiero decir, porque yo tenía gafas y aparato, y era la bomba de la bomba, ¿sabes? Pero al final, pues hay dos opciones, o te acoquinas, ¿no? Que al principio yo era así, o dices, ¿cómo que? Te
bueno,
vas a enterar.
Esa fue la parte tuya, sí,
claro,
te vas a enterar.
Claro.
Es Columnes Peluza, Roche, Sebas García, que tengáis buen día.
Igualmente.